El Instituto Mexicano de la Radio presenta Letras y Voces, un programa creado para enriquecer el conocimiento del español de las distintas regiones de México. Letras y Voces, un espacio para compartir nuestras letras a través de las voces de especialistas de la Academia Mexicana de la Lengua. Letras y Voces.
Queridas amigas, amigos de la Academia Mexicana de la Lengua y de este espacio Letras y Voces, bienvenidos. Es un placer saber que están ustedes allá del otro lado de la radio, permitiéndonos brindarles nuestra compañía en este espacio. El día de hoy estaremos dedicando el mismo a escuchar a don Alejandro Higashi con su lectura estatutaria, La poesía como intuición. Yo soy Sergio Alberto Bustos, les saludo como siempre a nombre de todo el equipo de producción y los dejo en la grata compañía del maestro Adolfo Castañón. Maestro Castañón.
Gracias Sergio Alberto Bustos por tus palabras y por tu presencia. Agradezco a la Academia Mexicana de la Lengua, en la persona de su director don Gonzalo Celorio y de su directora adjunta doña Concepción Compani Compani y a Bertín Suaznavar en el apoyo a la hora de proveernos de las escaletas con que seguía este programa. Agradezco al Instituto Mexicano de la Radio, en la persona del maestro José Sánchez y de Gamaliel González, su apoyo, y por supuesto a Sergio Alberto Bustos. Gracias Sergio por tu presencia. En esta ocasión vamos a escuchar la intervención del escritor y crítico literario Alejandro Higashi, quien es el noveno ocupante de la silla número 1. Fue elegido el 14 de agosto de 2014, tomó posesión el 10 de junio de 2015, nació en la Ciudad de México el 14 de marzo de 1971, y en esa silla 1 estuvieron antes previamente don Guido Gómez de Silva, Jesús Guisa y Acevedo, Carlos González Peña, Emilio Rabasa, Luis Gutiérrez Otero, Ignacio Aguilar y Marocho, Anselmo de la Portilla, y el primero fue el fundador de la Academia, don José María de Basoco. Don Alejandro va a hacer en esta exposición un ejercicio de análisis de la forma en que leemos y en que se da la operación de la lectura, y va a tocar poemas de Eduardo Lizalde, Gerardo Denis y de José Emilio Pacheco. La forma en que leemos, la forma en que hacemos nuestras las palabras y las letras. En cierto modo, esta lectura hace eco al libro de Felipe Garrido, Sin comprensión no hay lectura, que es uno de los manuales de la Academia Mexicana de la Lengua, y es como una especie de reflejo, réplica, comentario, autónomo por supuesto, de este tema tan vasto que es el de saber qué hay detrás de la operación de leer. Tiene a su cargo el gabinete editorial de la Academia Mexicana de la Lengua y la biblioteca, y sin él no sería posible el programa de ediciones de nuestra academia, y es también una presencia muy importante en la Universidad Autónoma Metropolitana. Con ustedes, Alejandro Higashi.
Letras y Voces.
Leer poesía definitivamente no se parece a leer un cuento o una novela, géneros con los que el lector suele sentirse más cómodo. La culpa no es de la poesía en sí misma, sino de todos esos años de formación lectora en los que leer fue un proceso ligado a una praxis y a un resultado concreto. Leer, de forma general, sirve para conocer la trama de la novela de moda y conversar con los amigos. Leer sirve para seguir una receta y cocinar un pastel. Siempre y en primer lugar, durante nuestra formación lectora, se nos entrenó como lectores útiles a la espera de un resultado concreto de esa actividad. Aunque leer una receta de cocina y un poema recurren fundamentalmente al mismo esquema, quizá no sea en el mecanismo de la lectura donde surgen las diferencias, sino en los resultados, justo cuando la lectura del poema debe traducirse en un comentario. ¿Qué información considera útil nuestro lector promedio? A menudo, la información figurativa, porque es de la que resulta más sencillo hablar y la que puede traducirse en un texto nuevo con mucha mayor facilidad. Las soluciones poéticas de los últimos 100 años han apostado justamente por abolir el figurativismo. resulta obvia la crisis de lo figurativo en poemas clásicos como Le bateau ivre de Arthur Rimbaud, Un coup de dé de Mallarmé o The Wasteland de T.S. Eliot. Para la poesía mexicana, Los nocturnos de Villaurrutia, El canto a un dios mineral de Jorge Cuesta o Muerte sin fin de José Gorostiza representan sendas puestas en crisis del mismo fenómeno. Con estos títulos parecería que la crisis del figurativismo es una exclusiva de los poemas excepcionales, pero en realidad, en cada poema escrito después de estas grandes obras puede encontrarse el germen de esa misma crisis hasta en el poema más breve e inocente. La vida diaria, el motor de la lectura a menudo es narcisista y sus consecuencias apuntan de manera directa a la formación de la identidad del sujeto. De alguien que practica fútbol, esperamos un buen desempeño en la cancha y cuando hablamos con él, que esté informado sobre los marcadores de los últimos partidos. De un ejecutivo de cuenta en un banco, esperamos que ingrese nuestro dinero sin problemas y que esté informado sobre los últimos movimientos de la bolsa mexicana. Cuando alguien se identifica a través de un hacer, esperamos que lo respalde con un saber. Si, como afirma María Alicia Peredo Merlo en Lectura y Vida Cotidiano, los adultos leen con el propósito de forjarse una identidad lectora que contribuya a forjar un mito propio, significativo y articulado, con una percepción de su acción como individuos dentro de un mundo social, a menudo la lectura de textos poéticos queda fuera de ese juego en un punto. Si bien no es posible afirmar que se es lector de poesía y se puede citar nombres y títulos, la conversación termina aquí, porque los contenidos que transmite la poesía tienen una naturaleza sublime y escasamente comunicante. Si la lectura debe ofrecer información y la información debe de ser útil, parece obvio que el lector verbalizará con más facilidad su experiencia lectora frente a un texto figurativo que frente a otro cuyos contenidos son principalmente experiencias intuitivas o intelectuales. Para entender la mecánica de una hermenéutica figurativa, nada mejor que revisar un texto narrativo. Veamos esta parábola atribuida a Buda. Cito: un hombre que estaba caminando por el campo descubrió, de pronto, que le seguía un tigre. Al llegar a un precipicio, se asió firmemente de una higuera salvaje y quedó colgando en el abismo. El tigre olfateaba su presencia desde arriba. Temblando, miró hacia abajo y descubrió que otro tigre estaba esperándole. Solo la higuera lo sostenía. Dos ratones, uno blanco, el otro negro, comenzaron poco a poco a roer la higuera. En aquel momento descubrió una espléndida mata de fresas. Entonces, sosteniéndose de la higuera con una sola mano, arrancó una fresa con la otra. ¡Qué dulces estaban! El lector reconocerá aquí un relato sencillo en su desarrollo, si bien resulta complejo en su conclusión. Quizá los tigres y los ratones tenían una interpretación no figurativa, pero hasta aquí el lector se ha concentrado en comprender los vínculos de causa-efecto entre las acciones desde la perspectiva del hombre, con quien resulta fácil identificarse justamente por su naturaleza figurativa. El hombre camina, topa con un tigre, huye y se encuentra con otro hasta quedar atrapado entre ambos. Cuando parece estar en una situación delicada, pero más o menos estable, los ratones empiezan a roer la higuera de la cual se sostiene. Esta columna vertebral acepta muchas interpretaciones inteligentes y racionales, fácilmente traducibles en términos de un nuevo discurso por parte del lector, quien identifica un protagonista, un antagonista cuadriplicado, los tigres por un lado, los ratones por el otro, un tiempo y un espacio no precisamente identificados, pero con los que el lector se siente libre de aplicar la parábola a su situación personal. Quizá la parte donde pueda sentirse menos seguro y sobre lo que menos quiere hablar y extenderse sea el final, pues no hay propiamente un desenlace donde las causas estén ligadas al efecto último. Ni se rompe la rama de la higuera a causa de las mordidas de los ratones, ni se lo come ninguno de los tigres. El desenlace sorprende por su desconexión con la trama, pero, como hasta aquí ha comprendido todo, este final fallido no va a angustiar a nuestro lector hipotético. Cuando el lector pueda reconstruir el texto y hablar sobre lo que se lee, de inmediato se convence a sí mismo de haber comprendido este texto. En la parábola, la imagen del hombre amenazado por dos tigres y luego por dos ratones nos permite reconocer modelos de realidad que provoca la ilusión de cierta comprensión en la mente del lector por su proximidad con el entorno. Aunque sin duda, la lógica del modelo de realidad palidece por la desmesura de las circunstancias, pues en nuestra realidad circundante, los tigres no acechan organizadamente y los ratones no suelen ser tan inoportunos.
Spin, español inmediato. Español inmediato.
Enviar un cordial saludo o enviar cordial saludo. Las formas enviar cordial saludo y enviar un cordial saludo son expresiones válidas, usadas en la actualidad como despedida en cartas y correos electrónicos. No obstante, enviar un cordial saludo es la forma más frecuente y, por lo tanto, la más aconsejada. De manera general, los determinantes, como los artículos el, la, los, las, un, una, unos, unas, indican cómo ha de entenderse el sustantivo al que hace referencia. Aunque es poco frecuente y tiene muchas restricciones, cuando un sustantivo no lleva determinante, no se identifica un objeto concreto, sino más bien un tipo o clase de objetos, lo que da como resultado una interpretación genérica. Por esta razón, en la expresión enviar cordial saludo sin determinante alguno, la interpretación del sustantivo saludo se vuelve genérica. Es notable además que, en este caso, por tratarse de fórmulas de cortesía que son fijas, en especial en la lengua escrita, se favorece que el sustantivo vaya sin artículo. Cabe agregar que, cuando se trata de sustantivos contables como saludo, en forma plural pueden aparecer sin determinantes más fácilmente. De esta manera, se considera igualmente válido cuando la expresión se pluraliza, enviar cordiales saludos.
Letras y voces.
Satán y Satanás. Satán y Satanás son variantes de escritura del mismo nombre, por lo que se refieren al mismo personaje bíblico. Su origen etimológico está en el hebreo Satán, adversario, acusador. En esa lengua solo existe la forma Satán, que pasó al griego mediante dos procesos, la traducción y la transliteración. La forma traducida de diabolos, calumniador, y la forma transliterada fue Satán. Por tratarse de un préstamo, esta forma pasó como una palabra indeclinable, pero alternó con la variante declinable Satanás. Aunque la forma original es Satán en la lengua latina, este vocablo se empleó como Satán, variante indeclinable, y como Satanas, Satanae. En español se han documentado ampliamente las dos variantes, aunque Satanás es más frecuente que Satán. Si bien ambas variantes se refieren a un mismo personaje, y aunque una se emplea más frecuente que la otra, se pueden emplear ambas, pues las dos se reconocen ampliamente.
Para cualquier duda acerca del español, visite el sitio www.spin.org.mx. Ahí encontrará la respuesta. Letras y voces.
El día de hoy contamos en este espacio radiofónico con la presencia y la voz de don Alejandro Higashi en su lectura estatutaria, La poesía como intuición. Los dejo ahora con el maestro Castañón.
Gracias, Sergio Alberto Bustos. Voy a leer un poema de Alfonso Reyes que se titula Viento en el mar.
Letras y voces.
Entrando en el canal de las Bahamas, el barco se poblaba de insectos y de pájaros. Un puñetazo hace bailar las copas y una voz al descuido desdeña el horizonte de Florida. Sabor apenas tímido de América, ¿No habéis estado en río? Los helechos son árboles, como en la misma infancia de la tierra. ¿Hay riesgo de que broten claveles las solapas o que se espontaneen los sombreros con plumas de color de guacamayo? La escoba abandonada suele criar raíces por el mango, flores por las barbas. Entrando en el canal de las Bahamas, truena un voto entre el corro de las copas vacías. ¿No conocéis el sur, viajeros rubios, humanidad sin cocción todavía? ¿No conocéis el sur, humanidad sin cocción todavía? Allí la vida penetra en la muerte y ésta se cambia, oficios con la vida, el vaso de agua pura se torna venenoso, engendra mariposas, la campana neumática y las ideas se vuelven generales. Y bajo la piel cruda de los blancos, los nudos llavarescos de las venas y la bomba del corazón a duras penas. Y la bomba del corazón a duras penas. Un poema de Alfonso Reyes que se encuentra en la obra poética Viento en el Mar. Vamos a seguir escuchando a Alejandro Higashi en su exposición en torno a los mecanismos de la lectura figurativa contra formas de lectura más elaboradas. Sigamos la exposición de don Alejandro.
Letras y voces.
¿Qué pasa cuando llegamos a un poema como El Tigre, de Eduardo Lizalde? Para empezar, hasta el lector menos experto descubre que el figurativismo del texto es aparente. Hay un tigre en la casa que desgarra por dentro al que lo mira, y solo tiene zarpas para el que lo espía, y solo puede herir por dentro. Y es enorme, más largo y más pesado que otros gatos gordos y carniceros pestíferos de su especie. Y pierde la cabeza con facilidad, huele la sangre a través del vidrio, percibe el miedo desde la cocina y a pesar de las puertas más robustas. El tigre de este poema no es un tigre común y no encaja figurativamente con nuestro modelo de realidad. Para empezar, se trata de un tigre interior. Hay un tigre en la casa que desgarra por dentro y que solo puede herir por dentro y que está ocupado en una acción única, desgarrar por dentro. Y sus respectivas amplificaciones, tener zarpas para desgarrar y herir por dentro como un sinónimo. La descripción de sus rasgos esenciales, representados por el verbo ser a partir del verso y es enorme, se centra en su descomunal tamaño. Es enorme, mayor a cualquier carnicero de su especie, temperamental, pierde la cabeza con facilidad y tiene un agudísimo sentido del olfato que le sirve para percibir el olor a sangre, un fuerte estímulo para un predador. Y luego, el miedo. Se trata de un tigre interior y mayúsculo que no persigue la sangre, sino el miedo. Respecto al figurativismo de la primera parábola, el tigre presentado ahí resulta absolutamente inédito. Sobre la desconexión advertida, aquí es absoluta. No hay una relación de causalidad-efecto entre un tigre interior y quien lo estudia. Nadie adopta un tigre como mascota y lo encierra en su casa, y nadie mira o espía a un tigre interior mientras los desgarra y escribe un poema. La desmesura del animal contradice la naturaleza interior de los primeros versos. ¿Cómo puede estar por dentro si es tan grande? Su hiperbólica capacidad para seguir el olor de la sangre y al miedo, suena sobrenatural incluso respecto a su modelo. Sobre los hábitos de los tigres reales, se trata de mamíferos profundamente territoriales, otra buena razón para no tenerlo en casa, y que suelen aprovechar más los sentidos de la vista y del oído para cazar que propiamente el olfato, por lo que atacan tanto en contra del viento como en su misma dirección. El sentido del olfato en realidad lo usan para comunicarse entre ellos cuando delimitan su territorio. Pese a estas desconexiones, el poema progresará con un tigre que suele crecer de noche, que coloca su cabeza de tiranosaurio en una cama y cuyo lomo entonces se aprieta en el pasillo de muro a muro y obstaculiza el acceso del sujeto lírico hasta el baño. Hasta aquí, nuestro lector acostumbrado a entender la literatura en sus aspectos figurativos está completamente desconcertado y subrayará su confusión con un mutismo absoluto. Si bien el sustantivo tigre alude a un aspecto concreto de la realidad, su desarrollo apunta en un sentido diferente. Nada de esto puede ser real. La costumbre de leer y entender la literatura figurativamente crea el espejismo en nuestro lector de no entender nada, ahora que la metáfora figurativa queda minimizada por la intención y perspectiva del mismo poema. ¿Qué hace falta para entender este poema? En principio, crear las conexiones significativas entre todas estas partes inconexas. Eduardo Lizalde aprovecha la figura del tigre como un correlato objetivo de una gran amenaza interior, de un sentimiento de angustia afincado en uno mismo, con el que debe aprender a convivir y que se expresa en los otros poemas del tigre en la casa. Ahí este sentimiento de angustia vuelve a presentarse con distintos perfiles, por los que en unos momentos el tigre interior será el amor. Recuerdo que el amor era una blanda furia, no expresable en palabras, y mismamente recuerdo que el amor era una fiera lentísima, y en otro será el odio. Grande y dorado, amigos, es el odio, como grande y dorado es este tigre. Y el miedo en sí también. El miedo es una cosa grande, como el odio. Al final, esta angustia interior y permanente se convierte en una furia creativa que se alimenta de los demás sentimientos y sintetiza en un lance alquímico que confiere, proporciones épicas al proceso creador. Cito otros versos del tigre en la casa. De pronto, se quiere escribir versos que arranquen trozos de piel al que los lea. Se escribe así, rabiosamente, destrozándose el alma contra el escritorio, ardiendo de dolor, raspándose la cara contra los esdrújulos, asesinando teclas con el puño, metiéndose pajuelas de cristal entre las uñas. El desenlace de este pequeño pero significativo poema de Eduardo Lizalde también resultará desconcertante para nuestro lector hipotético. Uno se pone a odiar como una fiera, entonces, y alguien pasa y le dice, vente a cenar, tigrillo, la leche está caliente. Todo el odio, todo el miedo, todo el dolor, todo el amor, son pasiones miradas con desdén por este lector hipotético, quien no comparte este estado de angustia creadora. En su conjunto, el poemario distingue entre el sujeto lírico aterrorizado por la fuerza de su pasión creadora, cito, no miro nunca la colmena solar, los denegridos pandales del crimen de sus ojos, ni siquiera lo huelo para que no me mate, y es el lector hipotético que puede pasar de largo sin entender ni compartir esta angustia existencial que se da durante el proceso creador. El tigre es un correlato objetivo, mientras que el verdadero protagonista es un elusivo sujeto lírico en su papel de aterrorizada víctima por esta pasión creadora.
Letras y voces.
Gracias a Alejandro Higashi por esta exposición en torno a la presencia del tigre en la poesía mexicana contemporánea, en la obra de Eduardo Lizalde, José Emilio Pacheco, Gerardo Denis, ese poeta que ocupa, como diría Fernando Fernández, una soledad infranqueable y que, en cierto modo, exige, pide una guía para ser comprendido. Eso es lo que hace Alejandro Higashi en esta lectura que hemos compartido con ustedes y que, como decía yo al principio, sigue los pasos de don Felipe Garrido en su libro Sin Compresión No Hay Lectura, un manual de la Academia Mexicana de la Lengua, editado precisamente por el gabinete editorial que dirige don Alejandro Higashi. Agradezco a don Alejandro Higashi su exposición, a la Academia Mexicana de la Lengua, en la persona de su director, don Gonzalo Celorio, de su directora adjunta, doña Concepción Compani Compani, a Bertín Suaznavar, el apoyo en el suministro de las escaletas para hacer estos programas, y a la hospitalidad del Instituto Mexicano de la Radio, en la persona del maestro José Sánchez, Gamaliel González, en la producción, y desde luego, Sergio Alberto Bustos, gracias por tu presencia y compañía. Gracias, sobre todo, a Alejandro Higashi y a nuestro auditorio, a nuestros oyentes, nuestros lectores de oídas, a nuestros escuchas que siguen semana a semana estas transmisiones estas grabaciones que nos espían a través del aire, gracias a las ondas del aire, gracias por su activa presencia que nos da realidad en estos programas. Agradezco al Instituto Mexicano de la Radio, a la Academia Mexicana de la Lengua, la oportunidad de hacer esta grabación. Hasta la próxima.
Y así hemos llegado ya al final de esta emisión. Como siempre, les agradecemos muchísimo el favor de su atención. Los invitamos para que nos acompañen la próxima semana en uno más de esta serie, Letras y Voces. Y asimismo, hago correr la invitación de la Academia Mexicana de la Lengua para que se pongan en contacto con ella a través de las redes sociales en X, o anteriormente conocida como Twitter. Búsquela con la etiqueta @AMLengua, y en Facebook la puede usted encontrar como @AcademiaMexicanaDeLaLengua. Asimismo, los invitamos a usar la página electrónica www.academia.org.mx para resolver cualquier duda que tengan acerca de nuestro lenguaje. Gracias una vez más. Yo soy Sergio Alberto Bustos. Hasta la próxima.
El Instituto Mexicano de la Radio presentó Letras y Voces, un programa creado para enriquecer el conocimiento del español de las distintas regiones de México. Letras y Voces, un espacio para compartir nuestras letras a través de las voces de especialistas de la Academia Mexicana de la Lengua.